Muy bien, hermanos, que el Señor os bendiga. Vamos a Isaías 25. A pesar de todas las limitaciones, supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que mucho mejor el culto presencial que online, ¿no? No hay color, ¿eh? También os aseguro que, aunque llevéis mascarillas, es bastante mejor predicaros a vosotros que no al ordenador. Predicarle al ordenador todos los domingos. Bueno, ya se me convirtió. Lo bueno es que ya el ordenador se convirtió a base de predicarle. Bueno, Isaías 25. Vamos a leer del 6 al 9. Isaías 25, del 6 al 9. Y Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Yahvé el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahvé lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Yahvé a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este es el cuarto mensaje sobre esta serie que hemos iniciado, interrumpiendo la anterior por las circunstancias actuales. Entonces, es el cuarto mensaje en esta serie sobre el pequeño Apocalipsis de Isaías, la sección que va de Isaías 24 a Isaías 27, siendo que el tema básico de esta sección es el juicio de Dios que está por venir, que va a arrasar con toda la tierra, que va a arrasar con la ciudad exaltada de esta civilización, pues puede causar en algunos un cierto temor o un cierto desasosiego o una cierta incertidumbre. Pero aunque el tema fundamental es el juicio que está por venir sobre esta tierra, sin embargo, también esta sección de Isaías está llena de consuelo y de ánimo para el pueblo de Dios. De hecho, estos versículos que acabo de leer se encuentran entre los más extraordinarios de toda la palabra del Señor en cuanto al profundo consuelo, el profundo ánimo, la profunda esperanza que transmiten al pueblo del Señor. El título del mensaje es la cuádruple libertad de los redimidos, la cuádruple libertad de los redimidos. Este texto tiene que ver con cuatro áreas en las que Dios ofrece plena libertad a su pueblo, plena libertad a aquellos que vienen a sus pies. El mensaje tiene seis puntos. Hoy trataremos, Dios mediante, los tres primeros, y dentro de 15 días trataremos, Dios mediante, los otros tres puntos. Los seis puntos del mensaje son, primero, el reino de Dios, un monte que se extiende hasta llenar toda la tierra. Dos, condiciones para entrar en el reino de Dios y de esta manera disfrutar de la cuádruple liberación que Dios ofrece. Número tres, libertad del hambre y de la sed. Número cuatro, libertad de la ignorancia. Número cinco, libertad de la muerte y el dolor. Número seis, libertad de la afrenta, porque estas son las cuatro áreas en las que Dios ofrece libertad a todos aquellos que se acercan a Él. Así pues, hoy tratamos los tres primeros puntos. Dentro de 15 días, si el Señor lo permite, trataremos los otros tres puntos. Bien, el primer punto del mensaje: el reino de Dios, un monte que se extiende hasta llenar toda la tierra. Dice el versículo 6, y Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, etcétera. Ya dije en el segundo mensaje de esta serie que el término monte se refiere a la Nueva Jerusalén. Lo pudimos comprobar leyendo en Hebreos 12. Ahora no vamos a ir a Hebreos 12, pero en Hebreos 12 el autor de Hebreos nombra, da diferentes nombres, se refiere a la Nueva Jerusalén con distintos nombres, y uno de los nombres con los que se refiere a la Nueva Jerusalén es el Monte de Sion. Lo podéis volver a mirar en vuestra casa. Así que el Monte de Sion es una referencia a la Nueva Jerusalén. Esto fue lo que dijimos en el segundo mensaje. Ahora voy a ser un poquito más preciso con este término. Voy a dar una pequeña definición, la voy a repetir dos veces para que todos la podamos captar bien. Con el término monte, en la literatura profética, la Escritura se refiere al reino de Dios. El reino de Dios que se ha acercado en Cristo. Recuerda cómo constantemente los evangelios dicen que con Cristo se ha acercado el reino de Dios, y que desde un comienzo humilde, acuérdate de los 120 en el aposento alto, se va extendiendo hasta llenar toda la tierra como un gran monte, para finalmente quedar firme e inamovilemente establecido en el estado eterno, en la Nueva Jerusalén, con el Padre reinando eternamente junto con su Hijo sobre el total de los redimidos. Con el término monte, la literatura profética se refiere al reino de Dios que se ha acercado en Cristo y que desde un comienzo humilde se va extendiendo hasta llenar toda la tierra para quedar finalmente y eternamente establecido en el estado eterno con el Padre reinando juntamente con el Hijo sobre todos los redimidos. Vamos a Daniel capítulo 2. Ponéis una marca en Isaías 25. Y vamos a Daniel capítulo 2 para que lo veáis un poquito mejor. En Daniel capítulo 2, el profeta Daniel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, interpreta el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor ha soñado con una gran imagen y está sumamente perturbado tanto por el sueño en sí como por su interpretación. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, Daniel da la interpretación de este sueño. Daniel 2, del 31 al 35. Tú, oh rey, le dice Daniel a Nabucodonosor, veías, y he aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. No voy a entrar en profundidad en el texto, pero cuatro cosas rápidamente. Uno, la cabeza de oro de esta imagen, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, representan distintos reinos, distintos imperios, distintos sistemas anticristianos que se van levantando a lo largo de la historia. Dos, la imagen siendo desmenuzada por la piedra, representa la aniquilación de todos estos reinos, de todos estos sistemas. Todos estos reinos están destinados a ser destruidos. Es básicamente lo que dice Isaías en el pequeño Apocalipsis, la destrucción de toda la tierra, la destrucción de los grandes reinos anticristianos. Tres, esta imagen es desmenuzada por una piedra. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la piedra desechada por los edificadores, pero que el Padre ha establecido como la principal piedra del ángulo? Esta piedra es Cristo. A lo largo de la historia, Cristo va derribando uno tras otro todos los grandes reinos. Cristo les pone final. Cristo le pone final al imperio romano, a Napoleón, a Hitler, a lo que haga falta. Cuatro. Volvemos a leer la última parte del versículo 35. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte. Esta es la figura del reino de Dios extendiéndose. Mientras que los reinos de este mundo, que parecen gloriosos, indestructibles, son desmenuzados, son convertidos como nada, a partir de esta pequeña piedra que es Cristo, el reino de Dios se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo, como un gran monte que llena toda la tierra. El reino de Dios que se ha acercado en Cristo, que comienza de manera pequeña como una piedra, finalmente llena toda la tierra, extendiéndose hasta los confines de la misma. Dios en Cristo, por el poder del Espíritu, está salvando, está extendiendo su reino, está haciendo entrar en su reino pecadores arrepentidos de todo el globo, a los que ofrece una cuádruple y gloriosa libertad. El reino de Dios se extiende de manera inexorable, sin importar siquiera cuánto se incremente la persecución, porque nada ni nadie puede detener el avance de este reino. Así que, hermanos, cuando veas las burlas de los burladores, cuando escuches la incredulidad de los incrédulos, cuando oigas de las terribles persecuciones contra el pueblo de Dios, no te asustes. El reino de Dios es un monte que va a llenar toda la tierra, se oponga quien se oponga, mientras que todos los reinos mundanos van a ser desmenuzados y serán como nada. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, segundo punto. Condiciones para entrar en este reino y disfrutar de la cuádruple libertad que se ofrece. No invento la rueda al afirmar que serán muchos los que serán privados de la gloria del reino de Dios. No soy particularmente original al afirmar que muchos desearán ir al cielo, llegar a la nueva Jerusalén, pero con lo que se encontrarán será con el infierno por toda la eternidad. El Señor lo dijo, muchos son llamados, pocos los escogidos. El falso profeta Balaam dijo aquello de «muera yo la muerte de los justos». Balaam quiso morir con la paz y la seguridad en Dios, con la que mueren los justos. Él quiso morir como los justos, pero decidió vivir como los pecadores. Y por lo tanto Balaam supuestamente está en el infierno. De nada sirve querer morir la muerte de los justos si vivimos la vida de los pecadores. Una cosa es querer entrar en el reino, querer llegar al monte de Sion, la nueva Jerusalén, y otra cosa es llegar allí y disfrutar de sus bellezas. El texto de Isaías nos da el perfil, el retrato robot de quiénes van a entrar en el reino, de quiénes llegarán al cielo. Volvemos a Isaías, capítulo 25, y leemos cuidadosamente el versículo 9. Isaías 25, versículo 9. Se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Yahvé a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Número uno. Al monte de Sion llegarán aquellos que han tenido un encuentro personal con Dios. El texto dice, he aquí, este es nuestro Dios. Los redimidos en el cielo no dicen, he aquí, el Dios de mis padres. No dicen, he aquí, el Dios de mis pastores. No dicen, he aquí, el Dios cuyos atributos estudié largamente. No. El texto dice, he aquí, nuestro Dios. He aquí, mi Dios, nuestro Dios. Al cielo, al reino, llegan, entran aquellos que han tenido un encuentro personal con un Dios personal, no aquellos que tienen el Dios de sus padres o de sus pastores u otra cosa. Nadie que no haya tenido un encuentro personal con Dios y no pueda decir, este es mi Dios, llegará al cielo. Número dos, al monte de Sion llegan aquellos que tienen un solo Dios. El cielo no es un lugar para los idólatras. No es un lugar para aquellos que tienen otros dioses. Para aquellos para los cuales el Dios de la Biblia es un Dios más entre los muchos dioses e ídolos del corazón. Al cielo llegan aquellos que pueden decir, Yahvé es mi Dios, el único Dios gobernando, entronizado en mi corazón. Estoy agradecido por todas las cosas que Dios me ha dado, pero yo no he hecho de nada de eso, ni mucho menos de nada que el mundo me ofrece, un Dios. Yo tengo un solo Dios, Yahvé, mi Dios, el único entronizado en mi corazón. En Apocalipsis, no hace falta que lo busquemos, en Apocalipsis el texto es concluyente. Dice, más los perros es una referencia a aquellas personas de condición espiritual y moralmente inmunda, ya que el perro es un animal inmundo en la cultura judía, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Todos estos están fuera. Al cielo llegan aquellos que tienen un solo Dios. Si Dios es uno entre muchos en tu corazón, no llegarás al cielo. Y en tercer lugar, el cielo, el monte de Sion, es para aquellos que esperan exclusivamente en Dios. Dos veces en este versículo, los redimidos en el cielo dicen de Yahvé que es aquel en quien han esperado. Dos veces. Le hemos esperado, dice a mitad del versículo 9 y un renglón más abajo, a quien hemos esperado. Esta repetición supone que esperar en Dios es una de las cualidades más significativas del verdadero redimido, de aquel que es realmente un hijo de Dios. Esperar en Dios significa tres cosas. Uno, significa confiar en Él exclusivamente para salvación. Observa cómo el texto pone en íntima relación el esperar con la salvación. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Yahvé en quien hemos esperado, nos gozaremos y alegraremos en su salvación. El texto pone junto esperar en Dios con la salvación. ¿Cuál es tu esperanza de salvación? ¿Tus buenas obras? bautizarte, dar los diezmos, ¿en qué basas tu esperanza de salvación? Al cielo van solo y exclusivamente aquellos que, habiendo conocido la terrible pecaminosidad de sus corazones, han abandonado toda esperanza de alcanzar el cielo por algún mérito propio y han puesto toda su esperanza para ello en la obra de Cristo en la cruz. Esperar en Dios también significa regocijarse en Él y en su salvación. Observa cómo el texto dice: nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Alguien que verdaderamente ha depositado su confianza en Dios para salvación se goza y se regocija ya en esa salvación. Su vida está llena del gozo de la salvación, ese mismo gozo de la salvación por el que clamaba David después de su pecado. Dicho de otra manera, haber sido verdaderamente salvado por Dios tiene un efecto bien claro, bien visible en nuestras vidas. Nos transforma en personas gozosas, llenas de esperanza, aún en medio de las aflicciones de la vida. Si uno dice que ha puesto su esperanza de salvación en Dios, pero eso no se refleja en un estilo de vida que se regocija en tal esperanza, tal persona se está engañando a sí misma. Tal persona tiene solo una doctrina, sabe lo que la doctrina cristiana habla de la salvación, pero ella misma no la ha experimentado. Es imposible haber experimentado la salvación y no tener un gozo inenarrable en esa salvación. Es imposible. Si alguien no tiene el gozo de la salvación, con toda probabilidad, no tiene la salvación. Esperar en Dios, en tercer lugar, y en contexto, en el contexto de esta tremenda sección de Isaías, significa también que en medio de las convulsiones que van a venir más y más sobre la tierra, estamos confiando exclusivamente en Dios y en su providencia. Significa que en medio de esta plaga y otras por venir, estoy confiando en Dios, en que Él guarda mi salud. Y si Él permite por sus propios designios que alguna de estas plagas me lleve por delante, tengo paz, porque sé a dónde voy. Significa que estoy confiado en su provisión económica, a pesar de la tremenda recesión que va a venir, Dios cumplirá su promesa. Si buscamos primero su reino y su justicia, Él proveerá sustento y abrigo. Y significa también que aunque esta tierra arda por entero bajo el juicio de Dios, como va a ocurrir, tarde o temprano, tengo una paz inconmovible, porque tengo en Cristo una mansión en los cielos. Una de las cosas que sacan a la luz crisis como las que estamos viviendo es en quién realmente esperamos, en quién realmente confiamos. Aquel que tiene una confianza en Dios solamente de nombre se ve terriblemente sacudido en medio de este tipo de crisis. Aquel que verdaderamente confía en Dios, aunque evidentemente tendrá sus luchas de fe, todos tenemos luchas de fe, ¿verdad? Pero finalmente nos mantendremos en paz y seguridad en medio de esta crisis. Así que este es el perfil de quien llegará al monte de Sion. Aquellos que tienen un Dios personal, no el Dios de sus padres, o de sus hijos, o de su cónyuge, o de domingos. Aquellos que han entronizado a Dios en su corazón y no tienen otros ídolos, aquellos que esperan en Dios para su salvación, que ya se gozan y se regocijan en esa salvación. Este es el retrato robot. Ahora tú tienes que preguntarte, tengo que preguntarme, ¿estás tú entre los tales? Espero que todos los que estamos en este lugar podamos decir sí, sí, así es. ¿Has tenido un encuentro personal con Dios? ¿Lo has tenido? ¿Has experimentado su salvación? ¿Te gozas en ella como evidencia de que la has experimentado? ¿Estás confiando y descansando en Dios en medio de la actual crisis? Si no puedes responder sí, entonces estás en problemas. Si no puedes responder sí, estás en problemas. Busca a Dios hasta que puedas responder sí. Busca a Dios hasta que tengas un encuentro personal con Él y plena seguridad de salvación en Dios. Vamos al último punto del mensaje y entramos en la primera de las cuatro libertades que Dios ofrece. Habiendo explicado ya lo que podríamos llamar los dos puntos preliminares de este mensaje, el reino de Dios como un monte que se extiende y las características de aquellos que entran en ese reino, vamos a considerar la cuádruple libertad que Dios ofrece a los que entran en este reino. Como digo, hoy solamente vamos a ver la primera. Dios ofrece libertad del hambre y de la sed. Versículo 6. Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Parece claro que este texto, al hablar de un banquete, tiene íntima relación con otros textos paralelos del Nuevo Testamento, por ejemplo, con lo que llamamos las bodas del Cordero, la unión mística entre Cristo y la Iglesia. Tampoco lo busquéis. En Apocalipsis se dice, todos conocemos el texto, oí como la voz de una gran multitud que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que parece que está íntimamente relacionado estos textos. Así pues, y de manera sorprendente, Isaías, bajo el antiguo pacto, en este texto glorioso, está ya profetizando lo que Juan llamaría las bodas del Cordero. Una vez más, el pequeño apocalipsis de Isaías, el gran apocalipsis de Juan, están diciéndonos lo mismo. Ahora, ¿cómo debemos interpretar este texto? ¿Qué hay exactamente detrás de lo que Isaías llama manjares suculentos, vinos refinados, gruesos tuétanos? ¿Cómo deberíamos interpretarlo? Bien, creo que es posible que en una pequeña parte, en una pequeña proporción, este texto tenga un componente literal. Podría ser que la unión mística entre Cristo y la Iglesia se acompañe de un gran banquete. Podría tener un pequeño elemento literal. No niego esa posibilidad. Sin embargo, seríamos simplones, por no decir irreverentes, si este texto lo interpretáramos básicamente de manera literal. No me cabe la menor duda de que este texto debe interpretarse básicamente de manera figurada. Detrás de estos vinos, tuétanos, manjares, Isaías, con lenguaje figurado, nos habla de la gloria sin par, de la delicia sin par que disfrutaremos en la presencia del Señor. Nos está hablando del momento, del tiempo en el que toda hambre, toda sed serán saciados en la presencia del Señor. Para ver el punto con más claridad, vamos a ir a Isaías 55, un texto por todos conocidos. Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas; a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed; venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Hay alguien a quien se le ocurra interpretar este texto de manera literal? No, ¿verdad? Cualquier cristiano mínimamente conocedor de la Escritura entiende que este texto ha de interpretarse de manera figurada, exactamente igual que Isaías 25, con el cual está íntimamente relacionado. Ahora quiero desglosar este Isaías 55 también rápidamente en algunos puntos que me parecen muy importantes. Primero, hay un llamado de Dios a todos los sedientos. Pregunta, ¿quiénes son los sedientos? Respuesta, todos. Todos. Todo ser humano, sin excepción, es un ser sediento y hambriento. El ser humano tiene hambre y sed de aceptación. Todos queremos ser aceptados. De seguridad, todos queremos sentirnos seguros. De significado, todos queremos que nuestra vida tenga un sentido. De identidad, todos queremos saber cómo encontrar nuestra identidad, nuestro valor. Hambre y sed de amar y de ser amados, todos buscamos esto. Hambre y sed de placer y de felicidad. No hacemos las cosas buscando sufrir. Buscamos ser felices. Todo ser humano, por diseño, esto no es por la caída, por diseño, porque Dios nos diseñó así, tiene hambre y sed de estas cosas. Todos, sin excepción, en cualquier cultura, en cualquier civilización, todos. Dos, el ser humano puede elegir dónde va a acudir para satisfacer esa hambre y esa sed. Puede, como dice el texto, gastar en lo que no es pan, buscar donde no sacia. Cada persona puede buscar saciar su hambre y sed de significado en una exitosa carrera profesional. Si tengo una exitosa carrera profesional, mi vida tendrá significado, tendrá sentido. Puede buscar saciar su hambre y sed de aceptación imitando a mis colegas, que es lo que hacen los jóvenes, imitan a sus colegas para que los colegas los reciban y de esta manera sentirse aceptados. El ser humano puede buscar saciar su hambre y sed de amor yendo de relación sentimental en relación sentimental. Puede buscar saciar su hambre y sed de placer en la inmoralidad sexual. Puede buscar saciar su hambre y sed de pertenencia formando una familia. Todas estas cosas, tres, por sí solas, tienen lo mismo en común. No sacian. No sacian. No quitan tu hambre, no quitan tu sed. Dios dice por medio del profeta, ¿por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia? A esto mismo, por boca del profeta Jeremías, Dios lo llamó cavar cisternas rotas. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejó a mí fuente de agua viva y cavan cisternas rotas. Una cisterna que la llenas de agua, por un momento parece que está llena de agua. En poco tiempo no hay nada. Cuatro, Dios hace un llamado a buscar en Él satisfacer nuestra sed y nuestra hambre. Venid, dice Dios, venid. Hay todo tipo de manjares conmigo que sí sacian, que sí satisfacen. Dios no está ofreciendo literalmente leche, ni vino, ni pan. Está ofreciendo la verdadera seguridad, la verdadera aceptación, el verdadero placer, el verdadero sentido de pertenencia, la verdadera identidad, el verdadero descanso, el verdadero amor que nuestro corazón sediento busca con desesperación en mil y un lugares y no lo encuentra porque está solamente en Él. Y Dios insiste en ofrecernos de su bien de manera gratuita. Cavar y cavar y cavar cisternas rotas es agotador y ruinoso, pero de manera sencilla y gratuita podemos encontrar en Dios todo lo que nuestro corazón anhela. Vamos entonces, ¿cómo se relaciona este texto con Isaías 25 y lo que llevamos diciendo hasta ahora? El reino de Dios es un monte que crece. Al ir creciendo, Dios va extendiendo su invitación. Ven, ven, yo puedo darte libertad del hambre y de la sed que hay en tu corazón. Yo puedo darte vinos, puedo darte manjares, puedo darte tuétanos como nunca los has conocido en tu vida, como no los encontrarás ni en el éxito profesional, ni en la promiscuidad sexual, ni siquiera en la formación de una familia. Yo estoy en mi monte glorioso, en mi reino glorioso aquí y ahora, ofreciéndote libertad de todo eso, ofreciéndote que ahora y por toda la eternidad tu sed, tu hambre, queden para siempre saciados en mí. Hermano, lo único que nos va a liberar de la esclavitud de ir a buscar en otras cosas algo que sacie nuestro corazón, lo único que nos va a librar de eso es disfrutar de los ricos manjares que Dios ofrece. Nada más. Disfrutar de los ricos manjares que Dios ofrece. Si un niño es adicto a los caramelos, ¿cómo haces para que deje los caramelos? Da igual lo que le digas, va a volver a los caramelos. Que el predicador diga, hermano, deja eso, deja lo otro, deja lo demás, no sirve de mucho. ¿Cómo deja el niño el caramelo? Ofrécele chocolate. Ofrécele chocolate. Cuando ha probado el chocolate, no quiere caramelos. Cuando has probado los tuétanos que Dios ofrece, los vinos que Dios ofrece, la leche que Él ofrece, no quieres los caramelos de este mundo. Porque Él sacia tu hambre, Él sacia tu sed. Amén. Tengo un poquito más, pero nos ceñimos al tiempo. Mandaremos el mensaje por internet, podéis leer el mensaje completo. Oramos. Me gustaría tener un minuto, si hay alguien todavía aquí que no puede decir, este es mi Dios, el mío, no el de mis padres, este es mi Dios. Si hay alguien aquí que todavía no tiene seguridad de salvación y que está buscando en cisternas rotas que no sacian, esta es tu oportunidad de entregarle tu vida de verdad al Señor. Allí donde estás, entrégale tu vida al Señor. Vamos a tener un tiempo de quietud también. Si ya eres cristiano, pero ves que una y otra vez te entretienes en cosas que Dios no quiere que te entretengas en ellas, que Dios quiere que Él sea tu satisfacción, que también tomes la resolución de dejar las cisternas rotas y de ir exclusivamente al Señor. Tengamos un minuto de quietud en nuestras sillas. Amado Señor, te exaltamos y te glorificamos a ti. Todos los reinos de esta tierra van a caer, Señor. Todos van a desaparecer, serán como nada. Pero tu reino permanece para siempre. Tu reino es un monte glorioso que se extiende hasta firmarse de manera eterna. Tu reino es perdurable. Y todos los que estamos en tu reino estamos seguros, estamos confiados, venga lo que venga. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza esté plena y absolutamente en ti, Señor. Señor, gracias porque tú ofreces libertad del hambre y de la sed. Todo lo que nuestro corazón busca, este hambre y esta sed de amor, de pertenencia, de seguridad, de placer, de satisfacción, todo está en ti, Señor. Haznos sabios, Señor, para que busquemos en ti aquello que verdaderamente sacia y no vayamos detrás de otras cosas. Amado Padre, si hay personas en este lugar que todavía no te conocen, que tú sigas haciendo tu obra en estas personas hasta que puedan tener un encuentro personal contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú reinas. Gracias porque tú ofreces lo que nada ni nadie nos puede dar, Señor. A ti sea la gloria y la honra y la alabanza. Y gracias, Señor, por este domingo en el que nos has dado la oportunidad de volver a congregarnos, Señor. Bendito sea tu nombre, que tu bendición y tu cuidado sean sobre cada uno de nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.